¿Qué tal? Buenas tardes. La Gran Vía puede con esto y más. Por la mañana Mariano Rajoy y por la tarde los chavales han tomado la puerta de la radio para ver a Justin Bieber. Cuando Mariano Rajoy ha llegado esta mañana a la radio, había ya fans, no de Rajoy, sino de Justin Bieber, que está desde hace unos minutos en los estudios de los 40 principales. Y Jesús Blanquiño está en la Gran Vía. Jesús, ¿ha sobrevivido? Buenas tardes.
Buenas tardes, Casal. Pues bueno, sobrevivir más o menos. De una pieza por lo menos sigo. El paseillo que ha habido, pues te aseguro que ya pues se les habrá hecho corto. Y para los que no somos Justin y paseamos por aquí, que aunque sea con dificultades, pues el ánimo se lo sube a cualquiera. Porque entre que ninguna te pone pegas para hablar y que se quieren hacer fotos contigo, pues nos encontramos esto.
Desde las 6 de la mañana.
Desde las 11.
¡Hoy no pasa nada! ¡Hoy no pasa nada!
Le he dicho a mi profe que me venía.
Pues yo 6 horas en autobús. Sí, un poco. Y desde ayer sin dormir. Llevamos dos días sin dormir. Volver a Justin.
La clase.
Esa no pasa nada.
Pues llevamos en el hotel.
Hotel y hemos venido para acá.
El hotel desde las 7 de la mañana y luego hemos venido aquí. Y ayer estuvimos desde las 4.
Las chicas, bueno, pues eso, nos comentaban que habían estado pues más de 6 horas de viajes en autobús, que llevaban 4 días sin ir a clase, y todo por ver a Justin, o sea que ya ves, Casal, un día de grandes visitas.
Bueno, 4 días sin acudir a clase. Entre Rajoy, Justin Bieber y la cola del Primark, los que trabajamos en esta calle no levantamos cabeza. Bueno, Jesús, gracias, hasta luego.
Javier Casal. La Ventana de Madrid.
Y ahora sitúense en Madrid, pero el día 31 de diciembre. ¿Qué ven? Bueno, ¿qué ven? La preparación de la Nochevieja, las uvas, el reloj de sol y la San Silvestre Vallecana. Un cuadro navideño que este año además viene con polémica deportiva porque la Liga quiere que ese mismo día, que cae en jueves, también se dispute un partido de fútbol de primera, un Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Ángel Rubiano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
A ver, de buenas a primeras ya veo un problema, ¿no? Un problema no solo de seguridad, y es que la San Silvestre termina en el mismo estadio en el que en teoría se debe disputar ese partido.
Sí, vamos a poner orden. Este año vamos a tener fútbol los dos últimos días del año, 30 y 31 de diciembre, es la jornada 17. Casi todos los partidos se van a jugar el día 30, pero para el 31, como decías, está previsto que a las 12 del mediodía se dispute el derbi entre el Rayo y el Atlético de Madrid. No es oficial, pero sí es oficioso. Si se juega a las 12, acabaría cerca de las 2. Más ruedas de prensa, más zona mixta, casi a las 3. Y la primera salida de la San Silvestre es a las 5 y media, es decir, 2 horas y media de margen. Nos cuentan que como mínimo hacen falta 3 horas para la logística en el estadio y en las calles que están al lado del estadio del Rayo, así que no se cumpliría el plazo. Desde la organización de la San Silvestre, Javier, nos dicen que están hablando con los clubes, con el Rayo y con el Atlético de Madrid y con el Ayuntamiento para intentar buscar una solución.
Rubiano, el caso del Rayo es especialmente sangrante porque no es precisamente el equipo madrileño que más se beneficia de los horarios en el calendario liguero, ¿no?
Sí, eso está claro. La afición del Rayo se queja porque juega muchos viernes. Por ejemplo, el viernes pasado jugó a las 8:30 ante el Español, también lo hace muchas veces los lunes y muy pocas veces juega en fin de semana, o sábado o domingo. Y esta mañana Paco Gémez ha pedido respeto para la afición.
A nosotros como equipo... Nosotros nos adaptamos a lo que sea. Entonces, lo único que pido es que se lo... a nosotros nos da igual. No dicen día uno, nosotros vamos el día uno. Pero que tengan en cuenta, pues, situaciones como esta, ¿no? Un día 31, que es un día laboral, un día en el que va mucha gente a trabajar por la mañana, un día que luego hay una carrera popular que mueve a muchísima gente.
Eso es, el día 31 de diciembre es un día laborable. Mucha gente trabaja, mucha gente viaja, mucha gente está de preparativos para el fin de año. Y hemos querido hablar también con la afición del Rayo Vallecano en Ser Deportivos, concretamente con Damaso Barroso, que es presidente de la Peña 2004, a ver cómo ven todo este asunto.
Lo que es innegociable es que es un día laborable, es decir, la mayoría de los mortales, afortunadamente, a no ser que quieran que siga aumentando el paro, pues trabajamos, claro. Y el que no trabaja incluso en sus empresas, pues probablemente es un día que lo celebran pues para tomar la copa esa de despedida de fin de año, que debe de estar ahí, y yo no sé en qué piensan, no sé, el fútbol, que querrán que jueguen solo los futbolistas y no haya nadie. Yo desde luego si fuera el Rayo Vallecano ahora mismo me negaría a jugar, sí o sí, y me pusieran la sanción que quisieran. Pero no puede ser
que,
ese día.
Parece que hay días mejores para jugar al fútbol, ¿no?
Es evidente, pero bueno, ya sabes que los calendarios son muy complicados y a esta hora, insisto, habrá fútbol el 30 y el 31 y la Liga tiene en mente que el día 31 a las 12 se juegue el Rayo Atleti. La San Silvestre no se va a mover. La primera salida es a las 5:30. Así que hay problema y de momento están negociando todos los puntos.
Rubiano, gracias.
A ti, hasta luego.
7 de la tarde y 26 minutos, días de rupturas con el pasado en el Partido Popular de Madrid. Si Cifuentes maniobra para distanciarse de Esperanza Aguirre, hoy Aguirre ha hecho algo parecido pero con Botella y con Gallardón. Distanciarse de Gallardón no le habrá costado demasiado y en esto el historial de Aguirre es amplio y conocido. El Partido Popular vota a favor de la comisión que debe investigar los contratos del ayuntamiento con las empresas de la trama púnica. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Contratos con casi un centenar de empresas y por un valor total, según hemos conocido hoy, que supera los 50 millones de euros, ¿no?
Sí, es lo que ha detectado hasta el momento el gobierno municipal, al menos 91 contratos con esa trama de corrupción investigada por la justicia. Por el momento no hay constancia de irregularidades, pero en caso de que las hubiera, se pondrían en conocimiento de los órganos judiciales, además de abrir una comisión de investigación específica. Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda.
La cifra total de contratos con las empresas Cofeli, Waiter Music, Dico, Helio y Copisa se acercan a los 50 millones de euros, que puede que sean absolutamente regulares, pero que al menos el juez Eloy Velasco plantea que deben ser investigadas. Actuar en esa primera fase de investigación por parte del equipo de gobierno y que si es menester que tengamos una comisión, pues por supuesto, ahora Madrid estará encantado de poder hacerlo.
El acuerdo a propuesta del PSOE ha salido adelante con el voto favorable también del Partido Popular, como decías, partidario de llegar hasta el final en una investigación que afecta, como no, a la etapa de Gallardón y de Botella. Purificación Causapié, Grupo Socialista, Silvia Saavedra, Ciudadanos, Esperanza Aguirre, Partido Popular.
Si en esta investigación que planteamos se apreciaran indicios o hechos ilícitos, deberíamos dar traslado de esa información a los órganos judiciales e incluso valorar si pudieran existir responsabilidades políticas.
No nos vamos a callar con el tema de Operación Púnica, con el tema de Operación Gürtel, y vamos a adoptar las medidas que sean necesarias para acabar con esta situación. Y queremos que esos delincuentes estén en la cárcel.
Y si lo que ha habido son incorrecciones o delitos o apropiaciones indebidas, esos señores vayan a la cárcel. Por tanto, que se investigue y hasta el final.
Todos estos contratos van a ser examinados para verificar que el proceso de adjudicación, también de ejecución, se ajustó a derecho y, llegado el caso, para depurar las posibles responsabilidades políticas y también penales.
Largo pleno el de hoy, antesala de la que nos espera mañana, de la que le espera Felipe especialmente, porque mañana vamos a conocer la propuesta de las cuentas municipales para el año que viene del equipo de Manuela Carmena. Los primeros presupuestos de Ahora Madrid, que según los planes iniciales remitidos al Ministerio, van a superar en 84 millones los presupuestos de este año. Seguro que lo recuerdan, si no estaban de vacaciones. El pasado verano, coincidiendo con la fiesta de la Paloma, Cifuentes fue la estrella en solitario durante el acto homenaje a los bomberos en esa festividad del 15 de agosto.
Hoy es el Día de los Bomberos y yo vengo aquí a hacer mi homenaje a todos los madrileños y también a los bomberos, que además han tenido un año muy difícil. En el último mes, en los últimos dos meses han fallecido tres miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, el último el miércoles pasado.
¿Dónde está Manuela Carmena?, preguntaban algunos asistentes a ese acto religioso del que se descolgó la alcaldesa de Madrid, que pasaba entonces unos días de descanso en Cádiz. Carmena ha dicho hoy que pudo ser un error y anuncia su presencia en la festividad de la Almudena.
Pero como además está bien corregir errores, sí me gusta ya anunciar aquí que voy a ir a la Almudena. Naturalmente que voy a estar y voy a hacer la ofrenda que forma parte del ritual habitual en este tipo de fiestas. Yo no soy creyente, pero si se entiende y si fundamentalmente las instituciones religiosas y la Iglesia prefiere que cuando una institución, a pesar de conocer cuál es su carácter, tenga una actitud institucional, pues la voy a tener y la voy a tener con mucho gusto.
Carmena promete acudir con mucho gusto a todos los actos, incluso los religiosos, en representación del Ayuntamiento de la capital, siempre que no incomode a las autoridades religiosas. Una polémica, la verdad, bastante absurda, teniendo en cuenta todos los problemas serios con los que cargamos cada día en esta ciudad. Son las 7:30, pausa, y en dos minutos charlamos con Javier Font.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Liquidación de stocks. Descuentos de hasta el 90%.
Vajillas, fuentes de horno, complementos para café y té, velas para exterior e interior, regalos, decoración. Todo a precios increíbles. En Montorcier Cambra, calle La Granja 4, polígono industrial de Alcobendas. De lunes a viernes de 11 a 19 horas. Outlet permanente. Tenemos parking para clientes. Más información en el 91-661-0818.
Este no es un jueves cualquiera, es Super Jueves en The Style Outlet. El último jueves de cada mes, descuentos especiales en tus marcas favoritas. Asics, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Nike, Calcedonia, Factories ahora, The Style Outlet. Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlet, Simple Style.
Nunca he creído en las brujas. Nunca. Nunca. Nunca he creído en las brujas.
No creo en las brujas.
La Mano Fest, del 26 al 31 de octubre, en Ser Madrid Norte.
No me puedo creer que estés haciendo un curso de Advance y que ya tengas el First, con lo mal que se te ha dado siempre el inglés.
Y mi hermano un curso de Proficiency. Ya ves lo que es tener un buen método de enseñanza con profes nativos y clases divertidas.
¿Y eso dónde?
Tech School of English, calle Olivar 11, Alcobendas, horario de mañana y tarde, 91-653-0287. Hacemos el inglés fácil.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Puedes elegir entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Pepe Jeans, de Bota y Lomba, Amici o Pull&Bear. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Opticalia.
Me gustan las gafas.
Opticalia San Gabino, 28 ópticas en Madrid. Encuéntranos en sangabino.com.
Cuando el hombre primitivo inventó la rueda, nunca imaginó que se pondrían cuatro en cada uno de los vehículos más avanzados del siglo XXI. La nueva gama Volvo. Ahora están todos en Tibermotor, en Méndez Álvaro 32 y en Alcorcón, calle Ecuador 3, la milla del motor. Nuevas aperturas, un nuevo comienzo. Tibermotor, a new beginning.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7 de la tarde y 34 minutos. Lo acaban de escuchar con Francino en la ventana. Los problemas serios de accesibilidad que están sufriendo los alumnos discapacitados de un colegio supuestamente destinado a la integración. La Escuela Bosque de Tetuán, donde las aulas están bien diseñadas, son aulas modernas, incluso no demasiado antiguas, pero donde el patio se convierte a diario en un auténtico peligro para los alumnos que padecen serios problemas motores. Enseguida vamos a charlar con Javier Font, que es el presidente de FAMMA. Señor Font, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Señor Font, ¿me escucha, verdad?
¿Perdón? Sí, perdón.
Le saludaba. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Contaba mi compañero Antonio Martín cómo las rampas, los ascensores, las aulas de ese centro están funcionando correctamente, ¿no? Pero parece que nadie había pensado en el patio, ¿no? Un patio al que no pueden salir los alumnos discapacitados que, por ejemplo, se mueven en una silla de ruedas.
Sí, nos encontramos ante un colegio denominado de motóricos, donde van personas con discapacidad y niños sin discapacidad también, pero digamos en un entorno normalizado, donde se presupone que las medidas de accesibilidad, tanto dentro como fuera, van a ser las adecuadas. Y en este caso, pues, no solamente no es así, sino que además también esta falta de accesibilidad en las zonas comunes, donde los niños pues juegan en ese periodo de tiempo de descanso, está evitando que se socialicen unos con otros y que de alguna manera pues esa interrelación normalice la discapacidad. Pero lo más preocupante de todo esto es que la situación es complicada, ya ha habido algún accidente y lo que queremos es prevenir desde luego alguna otra actuación de estas características que ponga en peligro la integridad física de cualquier niño, ¿no?
¿Qué problemas está presentando ahora mismo esa zona del colegio, ese patio?
Bueno, pues nos encontramos con una orografía bastante descontrolada en un arenero que desde luego no tiene nada de zona lineal, uh-huh, plana, donde puedan visitar de un entorno tranquilo, agradable y amable para ellos. Nos encontramos con resaltes de alcantarillas de cemento que están por encima de los niveles normalizados. Nos encontramos con rampas que cuentan pues con el suelo, en vez de ser un suelo como que indica la ley, pues con empedrados que propician resbalones y demás. Y nos encontramos al fin y al cabo en un lugar donde los propios árboles están levantando el cemento del patio y está propiciando, como digo, zonas de grave seguridad para los niños. Ya de hecho, decimos que ha habido algún accidente donde algún niño pues ya se ha caído y se ha dado la cabeza.
La Comunidad de Madrid, en principio, sí admite alguno de estos problemas que se están registrando en el patio. ¿Sabemos si desde la consejería lo van a resolver y, sobre todo, en qué plazo, ¿no? Porque el curso ya está en marcha desde hace varias semanas.
Sí, evidentemente esto es una cosa que se arrastra desde hace mucho tiempo. La comunidad ya tiene, desde luego, el conocimiento de ello. Nosotros ya hemos tenido una reunión con la Dirección General de Infraestructuras, que esperamos sea concedido cuanto antes, porque desde luego, si lo que están esperando desde la comunidad es que a ver si esto escampa, si la cosa se relaja y no hay ningún problema, es públicamente que nosotros vamos a dejar todo nuestro empeño para que esto se arregle por una cuestión de justicia y una cuestión de seguridad. En este sentido, desde luego, la comunidad está pasando la pelota de un lado a otro, que si las competencias es del ayuntamiento, que si no son nuestras, el ayuntamiento dice que es en la comunidad. Directamente la Dirección de Infraestructuras es la que tiene competencias en lo que es evidentemente la legislación, y esperamos que desde luego atiendan a una cuestión que es responsabilidad para evitar, porque al final esperamos no tengamos que volver a hablar en radio, ni en televisión, ni en prensa, de que en las escuelas del bosque ha habido un accidente desgraciado, ¿no?
Ojalá no ocurra nada, y ojalá se resuelvan pronto todos estos problemas. Javier Font, presidente de FAMA, gracias como siempre por atender la llamada de la cadena SER. Un saludo y muy buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes, muchas gracias.
Hasta el próximo 28 de febrero va a estar en Centro una retrospectiva de Kandinsky, una de las mayores exposiciones monográficas que se han hecho en España del pintor ruso. Nos lo va a contar Javier Torres.
Dos ideas que en apariencia nada tienen que ver entre sí y que añaden información para ver la exposición sobre Kandinsky. Una es la teosofía, la otra la sinestesia. Los gestos, las palabras, los colores, los sonidos están relacionados íntimamente. Dicho lo cual, Kandinsky, artista ruso, uno de los iniciadores del arte abstracto, aunque su pintura no comenzó ahí. Su figuración, la huella impresionista, ofrece pinceladas con mucha pintura, paisajes como pretexto para el ejercicio en nuevas formas y para comprobar el poderío del color. Kandinsky, que entonces escuchaba esta música, redactó de lo espiritual en el arte. Comienza a abandonar el realismo. Es más, en Rusia, donde vive entre 1914 y 1921, deja claro su expresionismo espiritual. Años de Bauhaus, del 21 al 33, Múnich. Kandinsky se ocupa por la gramática de la geometría, el punto y la línea, el color y las formas y sus relaciones. Títulos de sus obras, amarillo, rojo y azul y naranja, fechado en 1923.
El día 28 de febrero se puede ver en Centro. Nos marchamos, mañana más Ventana de Madrid, desde las 7:20, como siempre, en las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten del día. Hasta mañana. Adiós. We'll be right back.